agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, lunes 2 de febrero, comenzando ya el segundo mes del año, absolutamente en vivo y en directo, en un verano bastante distinto, al menos desde el punto de vista meteorológico, hay que decirlo, ¿no? Las imágenes de los granizos en la región metropolitana, inundaciones en ciertas comunas, damnificados incluso. A propósito de esta suerte de temporal que hubo el fin de semana, da cuenta que Chile ya se convirtió en un país absolutamente tropical, ¿no? Ese es el Chile que recibe a Carlos Sublet después de un mes, yo diría más de un mes y no sé cuántos días de luna de miel, viviendo la buena vida. Llega de vuelta a los estudios de Radio Agricultura y además llega para estar calzado todo febrero, porque llega Sublet, nos vamos nosotros. Así que, bienvenido, Carlitos. ¿Cómo estuvo la luna de miel? Lo bueno es que sigue casado, según veo por su argolla.
Sigo casado, estuvo bastante buena, bien descansado y curiosamente llegué con ganas de trabajar. Así
¿desconectado
que,
la política?
Sí, me desconecté de todas las polémicas que habían acá durante todo enero.
No, yo no era polémica, es absolutamente pacífico.
Me imagino.
Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida.
Muy bien, y tú, Tomás, muy contenta de acompañarlos un nuevo lunes y además con el regreso de Carlos. Lo habíamos extrañado.
Así es. Ya está de vuelta con nosotros para acompañarnos aquí en Nuevas Voces. No sabemos hasta cuándo. Eso es lo que no sabemos.
Lo vamos a dejar en suspenso.
No sabemos hasta cuándo, no sabemos nada. La verdad es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que Nuevas Voces sigue. ¿Con quién? Eso ya es otra pregunta que tendremos que resolver en algún minuto. Entremos en materia, queridos amigos. Por supuesto, saludamos desde ya a todos los que se suman a nuestra sintonía. Ánimo a los que estamos en Santiago aquí al pie del cañón. Hay que seguir trabajando nomás. No todos nos tocan vacaciones como don Carlos Sublet, pero aquí estamos. Vamos con el anuncio del presidente Boric. A propósito de lo que hablamos hoy día, de lo que hablamos la semana pasada y lo hemos hablado durante el mes. Esta jornada, durante la mañana, el presidente de la República, en ejercicio, Gabriel Boric, oficializó la candidatura de Michelle Bachelet como la próxima candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y aseguró que la presentación se realizará de forma conjunta con Brasil y México. Boric agradeció el apoyo, la convicción y el coraje del presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quienes afirmó haber conversado para consolidar el respaldo regional de la postulación. Por su parte, consultado al efecto, el presidente José Antonio Kast, el presidente electo, quien se encuentra en una visita a los damnificados en el segundo aniversario del mega incendio que afectó a Viña del Mar, aseguró que esa, la reconstrucción, es hoy su única urgencia y evitó referirse a la candidatura de Bachelet. Dijo: creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí y no destinar hoy ningún momento a no pensar en eso. Estamos en una contingencia aún muy grave en el sur y yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicados a solucionar la emergencia. Uno tiene que ver dónde prioriza. Fue la respuesta que dio el presidente electo José Antonio Kast ante la decisión del presidente Boric de oficializar, ¿no?, la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Parto con Catherine Montalegre. ¿Qué te parece esta noticia que discutimos bastante en los últimos meses, que era un rumor, que era una posibilidad, que se estaban haciendo todo tipo de operaciones para que esto resultara? Bueno, hoy día, 2 de febrero, se oficializa por parte del presidente Boric. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, lo primero es señalar que pareciera que existe una total desconexión por parte del presidente de la República con lo que está pasando en Chile. Tú lo decías muy bien, Tomás, el país está enfrentando emergencias reales, urgentes, lo vemos en Ñuble, ¿cierto?, con los incendios, lo vemos en Maipú, con las lluvias, pero también en Viña del Mar. Hoy día se cumplen 2 años de la fallida reconstrucción de Viña del Mar, en donde hemos visto un trabajo total y absolutamente ineficiente por parte de los gobernantes de Chile. Y la verdad es que oficializar, ¿cierto?, o anunciar la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU en un día tan relevante como hoy, después de 2 años del incendio de Viña del Mar, la verdad es que muestra una desconexión total. Además de ser una candidatura que se anuncia de manera rimbombante, pero que lo cierto es que constituye una candidatura simbólica. Todos sabemos y lo hemos analizado en los últimos meses, la poca posibilidad que existe de que Michelle Bachelet termine siendo secretaria general de la ONU. Y la verdad es que cuando no existe siquiera el piso para poder presentarse como candidata, y al mismo tiempo es una decisión que va a depender del próximo gobierno, porque se anuncian estas candidaturas, pero la elección de la Secretaría General de la ONU puede ser, digamos, a fin de año del 2026 o incluso a principios del 2027, y por lo tanto es una decisión que corresponde al presidente electo José Antonio Kast, en donde se van a estimar ciertos recursos del Estado, apoyos por parte del embajador de Chile ante la ONU y también de las relaciones internacionales y diplomáticas que tengamos con otros países. Entonces, la verdad es que me parece una no solo desconexión brutal con la realidad, sino también una falta de rigor técnico, una falta de conciencia con los recursos públicos y al mismo tiempo un acto simbólico que lo único que trata es de venir a ser una máscara de lo que está pasando a 2 años de la reconstrucción fallida en Viña del Mar.
Carlos Sublet.
Creo que sí, tomando un poco lo que señalaba Catherine, porque creo que es muy importante ver ese contraste que se produjo hoy en la mañana entre el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet por parte del presidente Gabriel Boric y donde dio las declaraciones con respecto a esta noticia José Antonio Kast, el presidente electo, que se encontraba en Viña del Mar juntándose con las víctimas del incendio en Valparaíso, un incendio que cumple 2 años, un incendio que todas las promesas que se hicieron durante el gobierno del presidente Gabriel Boric no se cumplieron, un ministro de vivienda que no dio completamente el ancho en este tipo de emergencia, una ministra de enlace como fue Camila Vallejo, que fue la nominada, por así decirlo, a enlazar para que se pudiera llegar a alguna pronta reconstrucción, no pasó absolutamente nada. Y creo que esta candidatura muestra la frivolidad constante que ha tenido este gobierno durante los 4 años y que por fin se está acabando y ya sabemos que existe, va a existir un cambio a partir del 11 de marzo. Pero ha sido bastante impresionante cómo una y otra vez, pese a que tienen las crisis que están afectando a los chilenos en la cara, prefieren desviar la mirada, prefieren desviar la atención y preocuparse de algo que la verdad es que puede ser que lleve Michelle Bachelet el nombre de Chile a la ONU, pero al ciudadano hoy día no le interesa esta candidatura, no le genera nada, no le afecta absolutamente nada, no le afecta ni para bien ni para mal, creo yo. Entonces creo que se termina perdiendo no solamente tiempo, sino que también recursos, porque hay que recordar que la postulación a esta candidatura requiere de recursos económicos para poder hacer campaña donde no tengo idea a quién habrá que hacerle campaña para esta postulación, no me lo explico por qué se necesita plata para esta postulación, pero creo que es bastante frívolo de parte del presidente Gabriel Boric.
Oye, estando de acuerdo, por supuesto, con un punto, digamos, crucial que tiene que ver con la oportunidad del anuncio, con la frivolidad que muestra el gobierno, con lo que hay en el fondo, ¿no? Un intento por dejar amarrado o dejar la bala pasada en ciertos temas que no responden a la urgencia o a la contingencia que vive el país, fundamentalmente en materia de incendios, sino en una lógica mucho más ideológica, ¿no? Y que es política la designación o la idea de proponer la candidatura de Bachelet a la ONU, era algo que la izquierda se venía conversando hace mucho tiempo, que había recibido crítica. Estando de acuerdo con ese punto, vamos quizás al fondo de la cuestión, ¿eh? Al margen de las posiciones institucionales, la posición que vaya a adoptar o la postura que vaya a adoptar en el futuro el presidente Kast, qué posición adopta su gobierno respecto a si apoyar o no esta candidatura, uno podría preguntarse, siendo esto una candidatura entre comillas de Estado, ¿no? La idea de que el Estado de Chile proponga a un nacional chileno como candidato a la Secretaría General de la ONU, uno podría preguntarse, bueno, ¿es la candidatura y la persona de Michelle Bachelet una candidatura de consenso en esta materia? Es decir, ¿es la presidenta Bachelet una figura nacional que represente a una amplia mayoría de chilenos que permita razonablemente que el gobierno la proponga ante la Secretaría General de la ONU, o es por el contrario un nombre con un claro anclaje ideológico, representante de un determinado sector político, militante de un determinado partido político, responsable de determinadas políticas públicas, con cierta apreciación determinada por parte de la opinión pública. A mí me parece claro que Bachelet responde a esta segunda idea, ¿no? A este segundo modelo. O sea, Bachelet, no olvidemos, fue la que introdujo en Chile el fin a la selección, al copago, es la autora de la tómbola, de la reforma tributaria, de la reforma laboral, introdujo Chile el aborto. Es decir, evidentemente es una política que decidió en su carrera política muy legítimamente promover e impulsar determinadas cuestiones que, siendo legítimas desde el punto de vista de una socialista como ella, y estando nosotros, digamos, en contra de esas políticas, la sitúan en un posicionamiento político determinado. Es decir, Bachelet no es una candidata transversal. Bachelet no es una figura, digámoslo así, aclamada por moros y cristianos en Chile. Muy por el contrario, ¿no? Para buena parte de la derecha, dentro de los cuales me incluyo, Bachelet es la responsable del inicio de la decadencia de Chile, ¿no? Y así la hemos tildado cuando nos referimos a la reforma tributaria, a la reforma laboral y a la reforma educacional. Entonces, hay una cuestión política de fondo también con la nominación que hace el presidente Boric. Vean ustedes quiénes acompañan a Chile en esa nominación: Lula da Silva, un presidente de izquierda, y Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que es una presidenta de izquierda, ¿no? Eso confirma el carácter ideológico político de la candidatura de Bachelet. Entonces, se va a abrir un debate ahí también que tiene que ver con la posición que la oposición actual, futuro oficialismo, los partidos de centro derecha adopten de cara a esta candidatura. Y a mi juicio, al menos para el electorado, para el votante, para la derecha sociológica, como la llama muchas veces Juan Lagos, la candidatura de Bachelet no cae bien, ¿no? No es considerada transversal, no es una figura por sobre el bien y el mal y por sobre las divisiones políticas, sino por el contrario, insisto, una persona con un claro marcaje ideológico y político. ¿Cómo lo ve Catherine Montalegre?
A ver, concordando contigo, Tomás, no es solo que Michelle Bachelet no constituye un liderazgo, digamos, que aúne posiciones o que represente a todo un país, sino que además ha sido bastante cuestionado el rol de la ONU y la participación de Chile en este organismo de Naciones Unidas por el rol que ha representado en conflictos, ¿cierto?, en situaciones e incluso en el plan que ha llevado adelante durante años, que no tiene mayor incidencia o al menos no se representa en la realidad de algunos países, y por lo tanto la crítica ha sido bastante fuerte, no solo con el nombramiento, ¿cierto?, de la candidatura de Michelle Bachelet, sino también del rol que tiene la ONU en los países y especialmente el rol que tiene Chile, porque recordemos que Chile también entrega bastantes recursos a la ONU, no sé si son 32 mil millones de dólares, pero la verdad es que hay una suma importante de recursos de los chilenos invertida en un organismo como las Naciones Unidas. Entonces, la verdad es que uno primero se plantea, ¿cierto?, cuál es la relevancia no solo del nombramiento de una candidatura totalmente ideológica, sino además de poner el foco en esto cuando tenemos, ¿cierto?, una situación de emergencia en Chile. Y la verdad es que esto lleva a una respuesta bastante simple. Durante los 4 años de gobierno de Gabriel Boric, lo que ha hecho es poner en el centro la ideología. Antes de poner en el centro a las personas, antes de poner en el centro las prioridades de los chilenos, ha puesto en el centro la ideología. Y esto lo vemos con la reforma educacional, con la instalación de los SLEP, con el fin al lucro, ¿cierto? Con tantos eslóganes que han llevado adelante durante 4 años, incluso con la reconstrucción de Viña del Mar, donde se han rechazado, ¿cierto?, ayudas por parte de privados con tal de establecer la ideología por sobre el interés de los chilenos. Y eso es lo que ha llevado al fracaso del gobierno de Gabriel Boric en los diferentes en las diferentes situaciones. Y especialmente en este caso, cuando vemos que los chilenos esperan que su presidente esté en terreno, que esté preocupado de la reconstrucción, que esté preocupado de los dolores que realmente afectan a los chilenos, vemos que utiliza una fecha tan importante para tapar, ¿cierto?, la ineficiencia por parte de este gobierno, para anunciar una candidatura que es netamente simbólica, porque la verdad es que existen muy pocos antecedentes para considerar que es una candidatura seria que vaya a llegar a buen puerto.
Carlos Zuller.
Sí, yo ahí concordando con ambos, creo que, a ver, el gobierno de Michelle Bachelet es uno de los peores gobiernos que hemos tenido desde el regreso a la democracia, si no por decir el peor. Yo, bajo mi punto de vista, creo que los efectos del gobierno de Michelle Bachelet que se terminaron viendo en el largo plazo han sido los de los más dañinos que hemos tenido en los últimos 30 años. incluso más que el gobierno de Gabriel Boric, que yo creo que es más un gobierno de inútiles, entonces no han logrado hacer mucho, confiando en que se iba a aprobar una nueva constitución, y creo que en ese sentido se muestra bien el matiz o el cariz ideológico que le busca dar tanto Michelle Bachelet como Gabriel Boric a esta candidatura, también con los países que la acompañan finalmente, y como decía Catherine, me quedan dudas también de qué tanto puede aportar finalmente o esta candidatura, o qué tanto le aporta finalmente la ONU a todos los países del mundo. Creo que simplemente tiene varias fallas, o sea, ha desviado bastante de su rol inicial, fundacional, y esta candidatura me parece más bien que un intento de seguir poniendo finalmente una figura socialista a cargo de esta institución, para seguir viviendo a costa de, en este caso, del Estado, finalmente, del Estado mundial, por así decirlo.
Vamos a hacer una pausa comercial. La primera pausa comercial, estamos con Catherine Montalegre, estamos con Carlos Sublet, conversando de actualidad política, analizando la nominación de Michelle Bachelet como candidata del presidente Boric, de Lula da Silva, de Claudio Sheinbaum, la presidenta de México, a la Secretaría General de la ONU. Vamos a una pausa y en pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero contar una excelente noticia a todos los afiliados de Caja 18. Tienen 100 pesos de descuento por el litro de bencina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la luz del camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se
Incopec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero. Participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win. Sabes, juegas, ganas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando con Catherine Montalegre y con Carlos Sublet, absolutamente en vivo y en directo. Y como es tradición, vamos a saludar a quienes nos escriben por el chat en directo en nuestro canal de YouTube. Saludos para Rodrigo Cogoceo, para Luis Pérez, para Biocargo también, que le manda saludos a todos nuestros panelistas. Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Juan Zapata, que nos escucha desde Los Ángeles, en la región del Biobío. Saludos también para Rodrigo Gravert. Saludos para Rodrigo Cogoceo. Dice, en la línea que comentábamos, dice, la nominación es un volador de luces para no referirse al aniversario de los incendios de Viña, ¿no? Una forma, simplemente diría Rodrigo Cogoceo, de desviar la atención, dado además que el presidente electo José Antonio Kast decidió trasladarse hacia Viña del Mar, ¿no? O sea, ahí hay también un hito político que deja al gobierno en un pie complicado, ¿no? Porque el presidente Kast decide apersonarse en la zona damnificada hace 2 años, sabiendo la crisis que generó, desde el punto de vista de la gestión, para este gobierno la reconstrucción de Viña, que ha sido prácticamente inexistente y realmente mal llevada por parte del gobierno del presidente Boric. Saludos también para José Luis González Bustos, para Tabita, que ya también le da la bienvenida a Carlos Sublet. Saludos para Mónica Cáceres, para Silvia Yancamil, para Andrea Faúndez, que nos escribe también, para Ana Araya, ¿no? Dice, toda la razón, Tomás, Bachelet no representa, yo creo que a la mayoría de los chilenos fue nefasto su gobierno. Saludos para Lilian Vilen también, para Javier, que nos escribe, un gran saludo desde Pucón, nos mandan saludos, por supuesto, ahí a Pucón. Saludos a Copiapó, desde donde nos escribe Ubaldo Torres. Saludos para Felipe del Valle, también, que nos escribe aquí y le manda muchos saludos a Catherine Montalegre. Saludos para César Vega, que pregunta, ¿qué tan amarrado deja Boric a Kast con la candidatura de Bachelet? ¿Le obliguen efectivamente a apoyarla? No, por supuesto que no. Es una nominación del presidente Boric.
Además que tengo entendido que lo pueden pasar dos situaciones. La primera es que se mantenga el apoyo, se mantenga la postulación, pero se quite el financiamiento a la postulación, que creo que eso también es muy relevante señalarlo. Esta postulación tiene un financiamiento propio. No me imagino el orden de cuánta plata será. Pero se puede decidir la postulación no retirarse, pero que el financiamiento no llegue, que yo creo que es lo que por lo menos a muchos los chilenos les interesa, que no se esté gastando plata en cosas
así es.
Niñas, por así decirlo.
Raúl Fajardo nos escucha desde Suecia, saludos para allá, saludos para San Felipe también, un abrazo cariñoso a las personas que nos escuchan desde distintas partes de Chile y el mundo. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política. Para estas vacaciones, los afiliados a Caja 18 tienen 100 pesos de descuento por litro de bencina en Aranco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Don Carlos Sublet, ¿usted tiene APB?
Tengo APB.
Mira, qué bien, ¿eh? Porque la semana pasada tuvimos aquí panel, ya no me acuerdo qué día. Ah, el viernes, si no me equivoco, con José Ignacio Palma, Álvaro Vergara.
Y ninguno tenía PB.
Pero yo
tengo una lógica, yo siempre lo he explicado, yo tengo una lógica bastante curiosa de por qué me hice PB. Porque en algún minuto cuando estaba discutiendo la reforma previsional, yo dije, esta gente se va a robar la plata a la AFP y prefiero tenerla en una PB. Como que es más difícil que le metan mano a la PB que a la AFP.
O sea, una razón... bueno, está bien. Todas las razones son válidas, ¿no? No vamos a juzgar el...
Bueno, y también para mi jubilación, pero es otro...
Me parece. Bueno, tiene beneficios tributarios, así que ustedes saben que si quieren... métanse a www.fphabitat.cl y pueden revisar el plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Cambiémonos de tema, queridos amigos. Habló el día sábado, y este es un tema interesante, el futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós. Dio un punto de prensa con parlamentarios, con miembros de su equipo económico, y declararon, y fueron muy claros, Jorge Quirós fue particularmente claro en esta materia, a propósito de la noticia que se dio a conocer por el Ministerio de Hacienda, en que básicamente transparentaban que el déficit fiscal que enfrentaba Chile era aún mayor al previsto por Hacienda en la última ley de presupuesto. Jorge Quirós, el futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast, dijo: esto viene a confirmar que estamos en una emergencia económica. Y dijo: no es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana en una magnitud de 10.000, escuche bien, de 10.000 millones de dólares. Cifra que equivale aproximadamente dos veces el Banco Estado. 10.000 millones de dólares sería el déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda, que equivale a un 2,8% del Producto Interno Bruto del país, muy por sobre el 2% que había esperado Hacienda. Es decir, un 40% por sobre lo estimado por Hacienda. Hacienda había estimado un 2% de déficit fiscal respecto al PIB y terminó en un 2,8%, con lo cual el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien fue tremendamente cuestionado durante la campaña presidencial por hablar de manera reiterada de la necesidad de hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, hoy día nos dice son 10.000 millones de dólares, equivale a dos bancos de Estado. Contestó quien, por supuesto, Nicolás Grau, ¿no? El mago de la finanza, el ministro de Hacienda, el presidente Boric, Nicolás Grau, quien rebatió a Quirós por la emergencia económica, defendió la gestión del gobierno y dijo: vamos a los datos. Lo que está haciendo este gobierno es logrando que se detenga el crecimiento de la deuda fiscal. Nuevamente, debate entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. No es el primero. Hemos debatido por la ley de amarre, hemos debatido por los supuestamente apitutamientos en los últimos días en algunos ministerios. Hoy el debate es el déficit fiscal. ¿Qué te parece, Catherine Montaler, esta idea de la emergencia económica y el grave déficit fiscal que da cuenta Jorge Quirós?
Lo más grave de una emergencia económica es que esa emergencia económica y las consecuencias de una emergencia económica la terminan pagando todos los chilenos. O sea, el cierre fiscal de Gabriel Boric deja mucho que desear. Estamos en un país donde lo que se está gastando, ¿cierto?, es mucho más de lo que ingresa. Y la pregunta es, ¿en qué se está gastando esta plata? O sea, 10.000 millones de dólares, ¿cierto?, más de lo esperado, en un gasto público que uno desearía, ¿cierto?, fuera entregado para el bien de las personas, en las prioridades de las personas. ¿Cuántos hospitales se construyeron? ¿Cuántas viviendas se construyeron? ¿Cuántos subsidios se dieron? La verdad es que ojalá ese déficit fiscal, ¿cierto?, esos recursos de todos los chilenos se hubieran ocupado en el bienestar de los mismos chilenos. Lo cierto es que vemos un nivel de gasto público innecesario, una administración y gestión del gasto público bastante deficiente. Ha crecido el aparataje estatal, se siguen contratando funcionarios, se siguen aumentando los grados, se siguen pagando sueldos millonarios, y la verdad es que deja mucho que desear cuando vemos un Chile que hoy día necesita del Estado, personas que lo están pasando mal, sobre todo en una situación de emergencia con los incendios. Y la verdad es que uno no podría esperar algo distinto. Si de todos los años que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric, uno podría evaluar que el primer año, el año 2022, quizás fue el mejor año, digamos, en términos fiscales de Gabriel Boric. Pero recordemos que el año 2022 se aplicó la ley de presupuesto de Sebastián Piñera. O sea, entonces la verdad es que ha ido en decadencia totalmente cada año en donde hemos visto proyecciones equívocas, ¿cierto? Donde hemos visto una directora de las Express que la verdad es que no le achunta ninguna, no solo en las proyecciones, sino también en el cálculo del gasto fiscal. Y eso la verdad es que uno esperaría que fuera de manera mucho más seria, con mucho más rigor técnico. No lo hemos visto y al mismo tiempo preocupa las finanzas del país, las que nos están dejando. Preocupa porque aun cuando hayamos cambiado de gobierno, ¿cierto? Y tengamos la fe en que este gobierno va a tener un nivel de austeridad mayor y un nivel de ejecución y gestión del gasto más técnico, digamos, de manera más eficiente, lo cierto es que los recursos van a ser escasos y los cambios que se van a tratar de hacer siempre van a estar ajustados a este presupuesto.
Carlos Sublet.
Por mi parte, yo creo que le hemos dedicado bastante, no solo minutos, yo creo que hora, a comentar sobre el deficiente trabajo no solamente del ministro Nicolás Grau, sino que también de la directora de presupuesto Javiera Martínez, que durante 3 años seguidos ya nos ha sorprendido cada vez más con un déficit fiscal más alto, incluso cuando el ministro de Hacienda era Mario Marcel, que era como calificado como una suerte de los adultos dentro del gobierno, y el déficit fiscal seguía subiendo y el alza. ¿Y esto finalmente a quiénes afecta? Afecta a los chilenos, y esa es la realidad. O sea, todo esto lo único que genera finalmente una estrechez por parte del Estado y obviamente una necesidad, por así decirlo, de ver de dónde sacar más plata para poder financiar el derroche fiscal que hemos tenido. Dentro de las cosas que se presentaron es cómo ha ido aumentando la deuda pública bruta desde el año 2008 al 2025, ya estamos llegando al 41,7%, lo cual es bastante peligroso, y cómo se ha ido consumiendo además el Fondo de Estabilización Económica y Social, el famoso FES, que ha ido disminuyendo, y especialmente durante el gobierno donde le han echado bastante mano. Creo que esto es bastante preocupante y creo que amerita no solamente la comisión de expertos que anunció el ministro con la directora de presupuesto, sino que también amerita poder empezar a pedir explicaciones dentro del gobierno, porque está, una cosa es que se gaste más, perfecto, pero si es que va a calcular y calcula mal todos los años, es que algo está haciendo mal. Y finalmente, independiente de que a Grau su mamá lo salga a defender cada vez que le pegan por Twitter, es necesario que empiecen a tomar las responsabilidades que deberían tomar como los cargos que tienen, como el ministro de Hacienda y directora de presupuesto. Claramente no han dado el ancho y finalmente esto le afecta, ¿verdad?, o le termina afectando al bolsillo de todos los chilenos. Y creo, y esto es importante señalarlo, creo que a partir del 11 de marzo se van a venir meses difícil. O sea, yo creo que no va a ser fácil poder no solamente combatir esto, sino que va a el Estado va a tener que apretarse el cinturón durante un tiempo, va a tener que empezar a cerrar programas que no están dando el ancho, que están gastando y no generan resultados, y así como pasó en Argentina con Javier Milei, la pega va a ser dura. O sea, va a ser difícil poder estabilizar esto y poder empezar a bajar el déficit fiscal. Por último, señalar que me parece bien que el presidente Boric publique en Twitter y en Instagram que se ha reducido la inflación durante todos estos años, pero eso no es gestión de su gobierno, es gestión del Banco Central. Me gustaría que pudiera compartir también esta noticia en su Instagram, que siempre pone aplausito y cosas así, para demostrar cómo el déficit fiscal solamente ha crecido durante su gobierno.
Estamos conversando con Catherine Montalegre y con Carlos Sublet aquí en Nuevas Voces, un tema crucial, ¿no?, que tiene que ver con el déficit fiscal y cómo esto no es simplemente una cuestión numérica. Por supuesto, tiene un impacto económico grave, genera un impacto en el nivel de riesgo del país, genera suspicacia en el plano internacional respecto a la forma en que se maneja la finanza chilena. Lo más grave en Chile ha sido la tendencia de crecimiento del déficit fiscal. Muchos dicen, oye, pero comparado con países europeos, tu nivel de deuda respecto al PIB sigue siendo muy bajo. Bueno, está bien, primero no tenemos de espalda a la Unión Europea, que alguien le avise, digamos, el lujo que tienen algunos países europeos, que se van a crisis y sale alguien a rescatarlo, en general el primo mayor Alemania, digamos. Pero además, lo preocupante, insisto, es la tendencia, ¿no? Es como tú tenías un equilibrio fiscal hace pocos años y con el tiempo has ido tomando decisiones políticas irresponsables que comprometen recursos que no existen. Y eso es lo que significa en definitiva, y creo que hay que plantearlo en esos términos, cuando uno lo piensa desde la dimensión política o moral de esta discusión, es que esto compromete, por supuesto, que a las futuras generaciones. O sea, alguien va a tener que pagar esta deuda, ¿no? Esto no es, esto simplemente postergar un poco la deuda. Y por lo tanto, creo que en ese orden de idea, esta cuestión es gravísima. Me parece muy bien que el ministro de Hacienda Jorge Quiroga y el presidente José Antonio Kast tengan la valentía, la decisión, la determinación de tomar este tema con la seriedad que merece y comprometan un plan serio, detallado, para poder abordar la grave situación de la deuda fiscal que enfrenta Chile en estos días. Vamos a la última pausa comercial. Estamos con Catherine Montalegre y Carlos Sublet. Volvemos en pocos minutos acá en Nuevas Voces.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero contar una excelente noticia a todos los afiliados de Caja 18. Tienen 100 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalle y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maje Salchicha en Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte Belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, con nosotros Carlos Sublet y Catherine Montalegre, conversando en este panel de 2 de febrero. Y vamos a hablar de un tema interesante, ¿eh? Que no va a pasar piola. Al menos en este programa no vamos a dejar que pase piola, porque lo habíamos dejado atrás por algunos meses o semanas por la contingencia, por las elecciones. Pero el día viernes, en la tarde, cuando hoy habíamos hecho el programa de Nuevas Voces, el séptimo juzgado de garantía de Santiago autorizó a detener al cofundador de Procultura, Alberto Larraín, por su rol en el convenio para prevenir suicidio Quédate, firmado con el gobierno regional metropolitano. Este convenio derivó en el traspaso de, escuche bien, 1.683 millones a la fundación de Alberto Larraín, sin licitación. Alberto Larraín fue formalizado y trasladado al anexo penitenciario Capitán Llaver a la espera de las medidas cautelares, mientras que la fiscalía apuntó riesgo, señalando que se habría puesto de acuerdo con los imputados para beneficiar a la fundación con un convenio millonario sin que ésta tuviese la experiencia, la idoneidad y las competencias para hacerse cargo del programa. Esto en el marco del caso Convenios o el caso Procultura, que llevaba un buen tiempo y en el que el gobernador Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, ya figura como imputado. Alberto Larraín, el antiguo amigo de varios izquierdistas de turno, hoy se encuentra detenido por la justicia. Catherine Montalegre.
Bueno, la verdad es que un actuar vergonzoso, pero al mismo tiempo es una buena noticia porque le entrega una señal de confianza a la ciudadanía. Yo creo que una de las cosas que más ha extrañado la ciudadanía en el último tiempo, sobre todo con el caso Procultura, pero en general con el caso Fundaciones, es el nivel, ¿cierto?, de las autoridades en el resguardo de los recursos públicos y cómo se ha hecho mal uso de esto, existiendo fraude al fisco, cohecho y otros delitos más. Pero lo cierto es que uno esperaría por parte de la ciudadanía, ¿cierto?, que esto se investigara y que nadie quedara fuera. Es decir, que todas las personas que han tenido o han sido involucrados, ¿cierto?, en hechos que puedan ser constitutivos de delito, en la mala utilización de los recursos públicos, recursos que deberían ir, recordemos, en ayuda de las familias más desposeídas, en campamentos, en organizaciones que supuestamente se dedicaban a ayudar a los chilenos. Y lo cierto es que estas personas deberían ser efectivamente no solo imputadas, sino también investigadas por estos delitos y que uno espera, ¿cierto?, que estas investigaciones lleguen a buen puerto, que se pueda sentenciar y condenar a aquellas personas que cometieron estos delitos, porque normalmente se genera mucho ruido y era una de las cosas que preocupaba en el caso Procultura, que se abrieran varias aristas, que se imputaran o se apuntaran con el dedo incluso a varias personas, a varias autoridades, pero que finalmente no llevara a buen puerto la investigación, que finalmente no fueran imputadas, no fueran investigadas o no fueran condenadas. Y lo cierto es que hemos visto avances significativos en esto. Creo yo que hay que felicitar a la Fiscalía por llevar adelante la investigación, por reunir los antecedentes y por finalmente llevar a la justicia a personas que eventualmente podrían haber cometido delitos, que es el caso de el gobernador Orrego, ¿cierto?, y de Alberto Larraín, que la verdad es que con los contactos que tenía, con la vinculación que tenía con no solo el presidente de la República, sino con varias personas que constituyen liderazgos importantes en Chile, resulta preocupante, ¿cierto?, el poder que tenía, el poder de adquisición con la plata que se despilfarró, ¿cierto?, y uno esperaría por parte de la ciudadanía, especialmente por reafirmar la confianza en los ciudadanos, en el Poder Judicial y en la justicia, que esto se lleve adelante con el mayor rigor técnico, con la mayor investigación posible, y que finalmente veamos retratados, ¿cierto?, que los responsables de estos delitos sean condenados por estos hechos y que no pase lo mismo que ha pasado en otros casos, en donde se diluye, ¿cierto?, la responsabilidad y no se llega a una condena final.
Carlos Sublet.
Creo que aquí hay varias cosas que hay que señalar. Lo primero es una buena noticia esta detención de Alberto Larraín, porque creo que existen varios antecedentes que ya se han ido deslizando por la prensa de que esta persona claramente estuvo involucrada en un traspaso de plata que finalmente no se utilizaba o que se mal utilizaba o que no se hacían los trabajos, que los trabajos que se hacían eran una mentira, que pasó a ser un psiquiatra, un pintor de brocha gorda por unos traspasos de dinero que eran completamente irrisorios con respecto a los trabajos que estaban haciendo. Pero lo más importante es que no solamente la detención de Alberto Larraín, sino que también que la fiscalía pueda empezar a tirar de ciertos hilos que han ido apareciendo con respecto a este caso, especialmente, y esto se ha conversado con los core, especialmente del Partido Republicano, que se pueda avanzar en el desafuero del gobernador Claudio Rego, frente a la formalización de Alberto Larraín, que claramente tenía ciertas relaciones con Alberto Larraín, uno de las gobernaciones regionales que más le traspasó plata a la Fundación Procultura. También cuáles son los nexos que tenía Alberto Larraín con distintos personajes del mundo político, especialmente de la izquierda. Sabemos que Alberto Larraín formaba parte también de una generación dentro de la Democracia Cristiana, pero que tenía vínculos también al interior del Frente Amplio, como es con Diego Ibáñez y con el presidente Gabriel Boric. También es importante que la Fiscalía pueda tirar de su hilo y pueda investigar que tanto Diego Ibáñez como el presidente Gabriel Boric fueron importantes para los traspasos de plata hacia Procultura. Y quiero linkear también esta noticia con respecto a lo que estábamos hablando antes, de este déficit fiscal. Procultura y Democracia Viva y todo este caso de fundaciones demuestran cómo durante este gobierno se mal utilizó la plata y se terminó gastando más y recaudando menos. Entonces, creo que es importante que se dé un ejemplo en este caso, y esperemos que la justicia llegue a buen puerto.
Oye, esto se da, nos quedan un par de minutos, ¿eh? Quiero meterle pelos a la sopa. Esto se da en el contexto, y lo hemos conversado los días previos, de las grietas, ¿no? Digámoslo así, los quiebres, las divisiones en la alianza de gobierno, el socialismo democrático llamado por alguna parte y el Frente Amplio del Partido Comunista por otro. ¿Qué va a ser de la futura oposición? ¿Van a actuar unidos o no? Bueno, la Tercera PM titula una nota, dice: Procultura, el fantasma que profundiza la grieta entre el socialismo democrático y el Frente Amplio en la recta final del gobierno. La ex fundación de Alberto Larraín, que como decíamos está investigada por delitos de corrupción, remeció nuevamente a la alianza de gobierno, esta vez en su recta final. En el socialismo democrático no han cambiado su relato frente al tema y dicen: tiene responsabilidad el Frente Amplio, tal punto que habló sobre esto el senador Juan Luis Castro. El senador Fidel Espinosa tuiteó, dijo: hoy será formalizado por la justicia chilena el psiquiatra Alberto Larraín. A través de la Fundación Procultura defraudaron al Estado millonariamente, dañando a los más vulnerables. En la foto con Dieguito, refiriéndose a Diego Ibáñez, el hoy flamante senador ha callado en este tema. Ese grato ambiente laboral en el mundo de la izquierda. Salió Pedro Araya, militante de la Democracia Cristiana, Lautaro Carmona, a decir que esto se resolviera cuanto antes. Es decir, ya entramos a más en la dinámica del sálvese quien pueda, nadie se hace responsable de Alberto Larraín, en la lógica lo que eran los momentos originales. ¿Se acuerdan en que nadie conocía a Alberto Larraín? Todos se habían encontrado, se habían topado, justo habían coincidido en un paradero de micro, justo esa vez, pero después empezaron a aparecer las fotos, los WhatsApp, las conversaciones, los abrazos, los convenios, y hoy día está imputado Rego y detenido Alberto Larraín. ¿Es responsabilidad exclusiva del Frente Amplio, Catherine Montalero? Aquí debe haber una autocrítica también de la izquierda, digamos, más allá del Frente Amplio, considerando que Claudio Rego no es precisamente Frente Amplista.
A ver, yo no sé si es responsabilidad netamente del Frente Amplio, pero si analizamos un poco lo que ha pasado en el gobierno de Gabriel Boric, vemos que se defraudó al Estado con el caso Fundaciones y quien se llevó principalmente los costos fue el ministro Montes. O sea, veamos cómo el ministro Montes termina, ¿cierto? Realmente, o sea, dejando de lado una trayectoria impecable, siendo ministro de Vivienda, y la verdad es que dejando mucho que desear, no solo con la reconstrucción, sino con el caso Fundaciones, en donde lo primero que se da son los casos de Democracia Viva, ¿cierto? En donde se ve implicado su ministerio. Luego vemos también cómo, ¿cierto?, se trató de defraudar al Estado con la compra de la casa de Salvador Allende, donde también se ven implicados, ¿cierto?, dos figuras emblemáticas del socialismo democrático, la hija y la nieta de Salvador Allende, ¿cierto? Y se comen los costos de una mala, una mala ejecución, ¿cierto?, de esta compra, bueno, desde la idea hasta la forma y cómo se llevó esto en el fondo. Y la verdad es que cuando uno analiza, ¿cierto?, la verdad es que la mayoría de los costos de las malas decisiones del Frente Amplio se las terminó llevando el socialismo democrático, el Partido Socialista, pero no vale llorar después de la leche derramada, ¿cierto? Porque la verdad es que ellos concientizaron y estuvieron ahí cada vez que se tomaron malas decisiones del Frente Amplio, y llorar después de que ha terminado un gobierno que está a puertas de terminar, la verdad es que no se condice con la responsabilidad que debieron asumir en su momento.
Carlos Sublet, antes de irnos.
Sí, yo creo que, a ver, en este sentido, creo que la teoría de los círculos concéntricos de Yo-Yo Jackson se acabó hace mucho rato. Yo creo que existe una mezcla bastante importante entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista al interior del gobierno. Y creo que han sido todos implicados y todos están todos implicados de alguna u otra manera en este caso. Como lo decía Catherine Montalegre, como yo señalaba, yo creo que independiente que todos digan no te conozco, me lo topé en un carrete, alguna vez lo vi, lo conozco de oída, no sé, alguna cosa por el estilo. Yo creo que la fiscalía tiene que seguir tirando los hilos, y por otra parte, que creo que para mí lo central, creo que el trabajo de los consejeros regionales de oposición en el gobierno de Santiago tienen que seguir presionando para poder lograr tanto el desafuero como una resolución del TRICER, que también se está avanzando, por así decirlo.
Carlos Sublet, Catherine Montalegre, se nos fue volando el programa. Muchas gracias por acompañarnos este día lunes aquí en Nuevas Voces. A nuestros queridos panelistas, gracias también a nuestros auditores, a todos los que nos escriben. La invitación, por supuesto, es a ponerle me gusta, like ahí en el canal de YouTube. Así llegamos cada vez a más personas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana martes a la 1:00 p.m. aquí en Nuevas Voces. Y ustedes, por supuesto, la invitación es a que se queden en la 92.1. Viene Deportes en Agricultura. Hasta mañana y un abrazo a todos. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.